Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Sister, give me my purse. Mira, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella hablando de la cartera. Te tengo que decir que el 12, noviembre 12, voy a estar en el Club Tabú, eso es en el Hydro Fest, whatever, que es de música electrónica, los machos en no en pelota, una cosa bien perra, y voy a estar, Dios mío, después de 12 años, que yo hice la cartera en el 2011, pues ahora DJ Jerak, que es un colombiano, la pegó, esa canción está en todo Sudamérica pegada, en España, y ahora él viene para Puerto Rico, y esta que está aquí, voy a estar live performing con el DJ mi canción La Cartera, así que Yolandita y Ennita, retírate, porque yo voy a cantar en vivo. ¡Qué perra! Mira, ahí te puedes suscribir, ahí está la campanita para que te suscribas aquí a YouTube. Sabes que la mercancía de Titi Druxy la consigues en teespring.com/stores/druxila. Ya tú sabes cómo es todo, ahí tú consigues todas las cosas que tú quieras pedir. No tienes que ir a ningún punto, tú lo pides a través de ahí. Tú puedes pedir el popper, todas las cosas que tú quieras pedir, las puedes pedir ahí. Sabes que esto se graba en GW5. Studio and Network en el 787, déjalo ahí, 221-9530, para que si quieres venir a grabar, vienes a grabar aquí, tú haces películas porno, lo que tú quieras hacer. Y quiero felicitar a Gaby, que es el dueño de todo esto. O sea, Gaby, esto es como un Telemundo así, pero en Univisión, bien cabrón, que Gaby la pasada semana pues tuvo su seminario bien fabuloso para la gente que quiere hacer podcast y fue todo un éxito, se le llenó, así que él no lo ha dicho, pero yo voy a decir que por ahí viene la parte 2, así que pendiente. ¿Qué más tengo, Francisco? ¿Qué más me tienes que tirar ahí? Porque yo a tanto tiempo que no he grabado que se me olvida. ¡Ay, espérate! No, eso lo voy a... Bueno, ya lo tiraste, déjalo ahí. Señoras y señores, déjalo ahí. Un cafre en dorado. El espectáculo, el stand-up comedy de mi querido amiguito, ex marido Alejandro Gil, que va a estar el 4 y 5 de noviembre en el Centro de Bellas Artes. Por ahí hay unas funciones nuevas el 18 de noviembre en el Teatro Mayagüez en Mayagüez. Hay otras funciones nuevas. Esto lo produce mi querido amiguito también, que estoy loca por tirármelo, Molusco, que ahora ha rebajado. Dice, ese bicho se le tiene que ver bien cabrón, porque Molusco no tiene mucho huevo grande. Pero sí, yo estoy clara y estoy consciente de que lo tiene gordo, porque una vez el me lo dijo, gordo y sin pellejo, y eso es bien importante. Pero si usted quiere que vayan a hablarle de los pellejos, ahí está el afiche para que vaya a ver un cafre en dorado, el stand-up comedy de mi querido amiguito Alejandro Gil. Y hablando de Alejandro Gil, cualquier duda que usted tenga acerca de su carrera del stand-up comedy, ay, mira su vida matrimonial, porque él dice que está casado. Él está aquí en vivo, en Muriendo de Bella. Bienvenido, papi.
Es la que hay.
Que tú te ríes de mis loqueras. Si tú eres un comediante, que yo te agarré a ti.
Pero es que hace tiempo que
no hablábamos ni jodíamos.
Que no hablábamos y jodíamos y escuchaba tus barbaridades.
Tú sabes que la gente... ¿Cómo tú estás? ¿Estás
todo bien? Todo bien. Qué estoy bueno. Bien. Acabo de llegar de Culebra. Estoy, sí, como puedes ver, en corto. Me acabo de bajar de la avioneta con el culo sudado, porque esos asientos ahí no hay aire.
O sea, que viniste en avioneta.
En avioneta hasta Ceiba y después ya acá. Bueno, pero es que tenía que llegar aquí.
Espero que tú siempre coges avioneta. Estás como Marian Pavón, que se marea en el...
En la lancha.
No, el ferry. Marian Pavón se marea.
Marian Pavón siempre se marea. Eso,
todo el tiempo hay que pedirle aviones y helicópteros. Y es diva. Y está loca. Hay que pedirle estas cosas.
No le gusta. No le
Mira, papi, ¿estás bien entonces? Todo chévere.
Estamos cool. Hace tiempo...
Que no hablábamos ni conversábamos.
Sí,
ni...
que tú y yo jodíamos un montón y vacilábamos y hablábamos mierda.
Hace poquito me salió, recuerdo en Facebook, de cuando fuimos a Texas.
A Texas, aquí en Texas.
Tú y yo fuimos, hicimos show en San Antonio. Ajá. Hicimos
en Dallas.
En Dallas.
Y en Killing, Texas. En Killing, pero Killing en la.
Bien cabrón.
Entonces guiamos para dos sitios. Estuvimos en un carro. Me acuerdo, nos metieron en un carro.
Con nuestro manejador de allá, el farandulero. Alex te envió saludos.
Ay, María. Alex nos metió con Josué. También estaba Josué Comedy con nosotros.
Josué Comedy estaba con nosotros.
Éramos nosotros tres, entonces era la esposa del productor y nos metieron en un puto carro.
Bien cabrón.
Y hemos guiado 4 horas todos con las maletas encima, súper incómodo.
Bien cabrón.
Diantre, qué
yo recuerdo que tú tuviste que hacer un viaje a Puerto Rico porque tenías algo acá, ¿te acuerdas?
Yo me fui solo.
De Quilín, tuviste que virar, creo que solo.
Yo tenía obra
de teatro.
Aquí. Sí. Ese mismo día, porque nosotros estábamos fijos, tuvimos un tiempo fijo en el Escambrón. Nosotros hicimos como 30 funciones en el Escambrón. Estuvimos como 2 meses en el Escambrón con Pégate a la Risa, se llamaba, si no me equivoco, el show, con todos los muchachos que hacíamos el No Saben Nada, todas esas pendejadas. Y yo tenía mi show allá y yo creo que tuve que volar ese mismo día, llegar, me bajé del aeropuerto y fui directo al teatro.
Me acuerdo.
Fue un revolú que hicimos.
Pues de Quilín saliste, al otro día tenías que levantarte súper temprano, casi no dormiste para arrancar solito.
Y hacer entonces, me acuerdo de ese revolú. Me soltaron y ustedes se fueron por la tarde. Bueno, yo no sé.
Un revolú. La cosa revolú fue que tú, o sea, la cosa fue a pesar de todo esto, que hay algo que yo siempre digo y la gente va que lo puedes. Mira, yo necesito que tú aclares esto, porque la gente no me cree.
¿Qué?
Que nosotros dormimos juntos.
Sí, no, dormimos juntos.
La verdad, y yo digo eso y todo el mundo piensa que es que ahí se lo tiró. No, dormimos en un mismo cuarto.
En un mismo cuarto, claro, tú en tu cama y yo en la mía.
Claro.
Y la cosa es que tú lo dices de esa manera. Y la gente lo quiere coger de otra manera.
Ah, bueno. Seguro. Pero yo no lo digo con... Yo no lo digo con ese
intento. Sí, porque la mala intención... La mala lechería tuya.
¡Yo! ¡María!
Porque yo estaba en sitio que... Esta se tira y le... No, dormimos juntos y todo el mundo que durmió juntos. Entonces la cabrona no aclara nada. No aclara nada.
No.
Se queda con la misma...
Lorena, óyete esto. Señora, Lorena es una PR que ya está aquí, se encuentra con nosotros. Óyete esto. Tú quieres estar durmiendo a las 3 de la mañana. Ajá. Y de momento que te levanten con un grito, este que está.
¿Yo grité?
¿Gritaste?
Grité, yo grito. A mí me da...
¿Por qué tú gritas?
Ok.
Explícale a la gente, que okay, a lo que me refiero es, estamos durmiendo, él está en su cama, yo por acá y de momento... ¡Ah! Y tú te quedas como que, ¿qué puñeta pasó aquí?
Ok.
Y es que tú gritas.
Tengo una pendeja.
¿Por qué?
Yo soy claustrofóbico.
O sea, que en un ascensor... No,
yo me cago en los ascensores. Si voy con alguien ya, pero si se queda el ascensor, yo voy a llorar. Entonces, cuando me muevo de espacios, que no conozco los espacios, que está todo oscuro, me levanto desorientado y pienso que me encerraron en una caja de muertos.
Pero todo el tiempo es ese pensamiento.
Sí, estoy, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, yo estaba en Culebra, me quedé en un apartamento. Yo dejé la luz de la cocina prendía y la puerta un poco abierta, pues si me despierto, para saber dónde puñeta estoy.
¿Y te pasa siempre? O sea,
me pasa siempre. No, cuando me muevo despacio, me desoriento. Entonces, como que me levanto desorientado y entonces grito porque pienso que me llevaron, me encerraron en un hoyo, una cosa así.
¿Cuando despacio te refieres a tu espacio, no tu casa?
De mi casa, exacto. Si no estoy durmiendo en mi cuarto, que lo conozco, y estoy en un espacio oscuro que estoy durmiendo y me levanto, y no sé dónde carajo estoy, me da ansiedad, me da como un mini ataque pánico.
¿Y has preguntado a algún médico por aquí?
No, 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 esa pendejada.
¿De verdad?
No. Pero sé que estoy mal, tengo que ir a un doctor.
Tú eres playero, a ti te gustan los botes y todas estas cosas. Ahora te pregunto yo a ti, cuando te toca dormir en un bote, porque fíjate, yo no padezco de eso. Y hace un tiempito me quedé con una pareja de amigos, una señora con su esposo.
Sí.
Y nunca, parecía que, no es que, ¿cómo le puedo decir? Como un velero, era como un velero lo que él tiene, un velero. Ustedes saben que los veleros es como una cosa bien finita.
Hey.
Y me tocó dormir, yo no pude dormir, o sea, no pude, tuve que subir.
¿Y dormiste afuera?
Arriba.
A ver, el carajo.
Bien cabrón. Peor, así, pensando en Joss, que estuviera por el lado mío, así, el tiburón. Porque no podía, o sea, era una cosa horrible, o sea...
Yo, sí, te entiendo. ¿Qué me pasó? O sea, me ha pasado.
No me dio con gritar, pero era... ¿Cómo te digo? Ay, Dios mío, es que no sé ni explicarlo. No podía moverme. O sea, sí, me quería mover y como que no me podía mover.
Y ya tú querías que saliera el sol, que fuese de día, que todo el mundo se despertara para salir para el carajo.
No, era que no me podía mover en ese espacio.
Ajá.
Entonces, era como decirle a alguien, sácame ya. Era horrible.
Yo, cuando me quedo en botes de pana, lo que sea... La última vez que me quedé, que fue ahora en verano, las luces prendían. Mi pareja se jodió porque durmió con luces prendidas.
Pero ya está acostumbrada ya.
Está acostumbrada por mis loqueras.
Claro.
Luces prendidas y la puerta no la cierro entera. La dejo media abierta.
Aunque el espacio del cuarto sea grande.
Es que no era grande porque no era grande. Yo no me estaba quedando en el máster. Okay. Era un cuartito, o sea, de pared y ella estaba acostada contra... Estábamos pared con pared.
Okay.
Al frente había un huequito que te podías parar, pero claro, no era que podías caminar alrededor de la cama ni un carajo.
Okay.
Era pared con pared. Y duermo con las luces prendidas y la puerta media abierta. Porque no sé, me da ansiedad. Yo ahora, después viejo, me da más ansiedad.
Y eso no es normal. Sí. ¿Y ves películas de misterio? ¿Te gustan?
No, las puedo ver.
Miedo.
No, las puedo ver, pero no me, como que no me aportan, como que no me gustan, okay. Como que no las siento interesantes. Si es misterio que tiene un grado de verdad, pues okay, la veo. Pero si es misterio de que salga el monstruo a asustar, qué sé yo.
No te da miedo.
No me da miedo, pero tampoco me importa y tampoco estoy para estar en tensión. Okay. Ya bastante tensión tengo con mi vida.
Que te puede pasar, que a mí me pasa mucho que veo algo de misterio y aunque no me dé miedo, al rato me quedo dormida y algo de la película me salió en la mente. Pues, si es que se te quedas con esa jodienda.
No, pues ahora lo que hago es, cuando me voy a acostar, trato de ver... La cosa es que a mí me gusta ver tiros y bombas y terroristas y esas son las series que me gustan. Ajá. Pero, o sea, cosas de misterio no puedo verlas porque entonces me mantiene en tensión, como que la tengo que esperar un rato en calmarme para dormirme. Así que estoy evitando cosas de misterio y de...
Y la jodienda es que uno ve películas y cosas de misterio, entonces es cuando ese día cuando tú escuchas más ruido en la casa, tú ves cosas, tú ves sombras, está cabrón. Mira, lo más importante, ajá, que estás con tu nuevo stand-up comedy.
Exactamente, estoy con mi nuevo stand-up, un cafre en Dorado. Voy a estar el 3 y 4 de noviembre en Bellas Artes de Caguas. Voy a estar el 11 de noviembre, acabamos de abrir función para Bellas Artes de Santulce. Estamos hablando de... me voy para festivales, okay, a llenar festivales.
2.000
personas. 2.000 personas y en Caguas 2.000 más por función. Y 18 y 19 de noviembre en el Teatro Yagüez, en Mayagüez. Así que son un par de funciones. Así que vayan para allá, vayan a la pendeja esa.
¿Qué es lo más que te gusta de todo esto?
El stand-up.
Más que la comedia. O sea, comedia así de situaciones.
Exacto. Sí, sí. Lo mío es el stand-up, realmente. Yo desde el 2005 hago stand-up. Todo el mundo me conoce. O sea, la mayoría me conocen por la televisión porque eso es lo que he estado haciendo los últimos 15 años. Pero de donde yo salgo es el stand-up. Y esa es mi pasión. O sea, aquí a mí se me puede acabar todo. Radio. Ya yo estoy en televisión. Ahora entro en un proyecto de una vez al mes. Pero no me hace falta. O sea, no lo necesito en mi vida. Si está cool. Pero si no, mi pasión sí es el stand-up. Yo espero hacer stand-up por el resto de mi vida. No tiene que ser teatros como los que estoy llenando ahora.
Claro.
Pueden ser teatros más pequeños después que yo rompa...
Después que te manifieste.
Manifieste y escupa todo lo que tengo que decir por dentro.
¡Qué muchos samplers hicimos!
¡Diablo! ¡Wow!
¡Qué muchos samplers hicimos!
La gente no sabe.
Wow. No, la gente no sabe.
No sabe lo que nos hemos mamado.
Claro.
Bueno, tú más.
Sí, yo mamado toda la vida. Yo desde los 14 estoy pegada desde los 14. La primera vez con Ramón Luis a los 14. Sí. Siempre, nunca se me... Hoy en día es pastor.
Qué chévere. Sí. Dijiste el nombre.
Sí, sí, él lo sabe.
Pero la gente no sabe todo lo que nosotros hicimos.
Cabrón.
Y no simplemente... Bueno... Podemos regresar otra vez a la historia de samplers, pero no simplemente samplers, sino hicimos stand-up en sitios mierdosos.
Mierdosos, tú los consideras mierdosos, pero nuestros principios.
Nuestros principios, pero no considero samplers mierdosos. Considero los otros sitios que nos metíamos, que nos contrataban, que no eran sitios hechos como samplers para stand-up.
Claro,
que
claro.
Por eso era mierdoso el... Sí. El tener, ¿tú llegaste a ir a Wings and Things o no?
Wings and Things, fui. A, si eso no era para eso, yo no, por las mesas haciendo el stand-up.
Nosotros en el medio.
Oyster Bar.
En Oyster Bar. En Wings
and Things. Contigo y con Francis, yo fui a Oyster Bar.
Yo creo que sí, en Logan.
Cogí una nota ese día. Logan.
Ay, María.
Ay, Dios mío.
Sitios mierdosos para hacer stand-up.
¿Sabes que ahora hay un sitio en Atorrey,
ajá,
que obviamente está William Piedra?
Ah, el que William Piedra está en todas, el cabrón que está...
El chichorreando.
Ajá, hablé con el dueño los otros días.
Me llamaron para hacer algo, pero yo le dije, no, pero es que yo tengo que buscarme un auspiciador que se vote porque
okay.
No puedo, tú sabes, ajá, por ciento.
Sí, por lo mismo que cobrábamos hace 15...
No,
hace,
claro que no.
Hace 18 años yo empecé.
Y sabes que la industria con dolor en el alma sigue igual, lo sabías, ¿verdad? Sí, o sea, ellos quieren que tú vayas por... Toma 100 pesos y...
Sí, hazlo. Está medio cabrón. Ya yo... Obviamente, ya yo me quité de hacer stand-up en sitios pequeños porque quiero llenar Bellas Artes.
Yo te diga... Alejandro, vas a estar en este chinchorreo donde yo voy y te doy 5,000.
Ah, bueno. Ahí si le da 5,000, yo le tiemblan la pila a cualquiera. Seguro, pero no, pero me he quitado de actividades corporativas. Me estoy aguantando para poder hacer estos shows cada año y medio grandes. Okay. Y ya. Como que quiero hacerlo bien, quiero hacerlo grande, quiero guardarme, que me extrañen, como que diablo, cuando este tipo va a venir otra vez, porque antes era mi trabajo full, pero ya mi trabajo se ha convertido en otras cosas. Claro. Esto pues cada año y medio vengo, hago un show cabrón, me manifiesto y ya con eso puedo aguantar un año más, año y medio más y me guardo y regreso.
¿Algún modelo que utilices para hacer tu stand? O sea, alguien que me imagino, no sé si vas a decir Luis Raúl, pero mucha gente dice Luis Raúl.
Ajá.
Por lo menos en mi caso no es Luis Raúl. Pero algún modelo que tú tengas que tú digas, fíjate, yo empecé haciendo esto porque vi a tal persona, porque me llamó la atención.
Pues mira, cuando yo empecé, acuérdate, Luis Raúl, volvemos, sí, era el sí. Top en Puerto Rico, pero cuando yo empecé a interesarme en el stand-up, yo no veía a Luis Raúl porque yo era un chamaquito. Uh-huh. Las redes no existían. O sea, yo no tenía ninguna referencia de Luis Raúl. Uh-huh. Hasta que yo entré en tercer año de universidad, uh-huh. Segundo año de universidad, que podía ir al teatro a ver qué puñeta. Uh-huh. La primera vez que yo vi a Luis Raúl en mi vida fue con Raymond Arrieta en El Bello y la Bestia. Uh-huh. Pero yo escuchaba stand-up a mis 15, 16 de Estados Unidos. Yo no sabía que en Puerto Rico se hacía stand-up comedy. Yo, a Bernie Mac, había un tipo que se llama Jeff Foxworthy.
Sí, sé quién es. Y son otra cosa lo que aquí en Puerto Rico catalogan como stand-up.
Exacto, es o sea, otra pendejada.
Señores, a veces en Puerto Rico, y por lo menos en mi caso, ajá, que esperan pelucas, cambio de vestuario, pues claro, yo me apoyo en eso. Uh-huh. Porque eso me ayuda a darle vistosidad al show y a estiro el chicle, ¿entiendes? Pero a la hora de la verdad, señores, estando, párate con un micrófono y zumba tu lipa
y métele.
Aquí la ropa no tiene nada que ver, el vestuario no tiene nada que ver.
Esto es zúmbate. Y el comentario que va a tener, obviamente Luis Raúl, pues seguro uno lo ve, sí, pero uno lo admira. Claro. Yo, mis referencias realmente son comediantes de Estados Unidos, sí, pero admiro a Luis Raúl, claro, todo lo que hizo, y para mí es, si no el mejor, o sea, el que se supo comercializar, uno de los mejores, porque exacto, aquí hay stand-up comedians bien cabrones. Bien cabrones. La cosa es que todo el mundo pues tiene esta referencia de Luis Raúl, que de hecho me está pasando. O sea, yo subo mis partes de mi stand-up para promocionar y el apoyo está bien cabrón. Pero mucha gente dice, ¡ah, se está copiando de Luis Raúl!
Caso.
¡Ah, que deje de imitar! Yo, cabrón, tú no me conoces, tú estás viendo ahora. Si me llegas a ver a mis 18 años cuando yo empecé, que eso fue hace tiempo con cojones, que yo no veía a Luis Raúl, es mi mismo delivery. Yo hablo así, yo estoy hablando así, como hablo en mi stand-up. Luis Raúl también era un poco histérico hablando. Claro, claro. Seguro que nos parecemos, que hablamos malo, que tenemos un delivery, porque mi delivery es agresivo. El de él también era un delivery agresivo. Que se parece como hablamos, seguro.
Pues es un estilo.
Es un estilo, pero no es que me estoy copiando de él. Yo siempre he hecho mi comedia así. Yo hablo así aquí, yo hablo así en tarima. Entonces, tú ¿cómo carajo tú me decís que yo me estoy copiando de Luis Raúl?
Ganas de joder. La gente siempre quiere comparar.
Mira, está puñetero.
Martin, Chayanne, Yolandita, Ennita, Karol G, Nati Natasha. O sea, la gente lo que le gusta es el sonsonete de la comparación.
Oye, dicen niños, aprendan de Luis Raúl. Cabrón, pero si nosotros conocíamos a Luis Raúl, nosotros veíamos a Luis Raúl, hablé con él de stand-up, él fue a Samplers y llegaba a ir a Samplers también. Ay, que y yo uno le presta atención a la mierda, claro, ¿verdad?
Es que la gente no sabe.
Pero la gente no sabe, seguro que si te puede parecer, pero eso es un comediante boricua que es histérico como lo era Luis Raúl, te pondría a decir, pues cabrón, pues seguro, porque no tienes tampoco ninguna otra referencia de comediante.
No.
Tu única referencia es Luis Raúl.
Luis Raúl. No.
A Molusco, que lo pudiste haber visto, a Chente, que lo pudiste haber visto, que están pegados, pero son comedias diferentes. Ahora te topaste con un cuarto, un quinto, que tiene un delivery similar, entonces dices que me estoy copiando. Cágate en tu madre.
Es que aquí la gente siempre quiere, es como que lo que este dice es lo que yo voy a apoyar y es más de lo mismo. Por ejemplo, ya yo le he dicho muchas veces aquí, me pregunta, ¿cuál es tu comediante favorito? Ya no existe, murió hace mucho tiempo, no era puertorriqueño, cubano, el señor Pucho Fernández, el papá de Leo Fernández.
Ajá.
Tú me dices a mí, ¿cuál es tu comediante favorito? O sea, ¿a qué señor? No, yo lo veía en Guapo por televisión. Ajá. Y no hacía nada más que entrar sin abrir la boca.
Ajá.
Y ahí yo estaba meada de la risa. Yo veía a Pucho Fernández y decía, pero es que... Y él no tenía libreto, pero él hacía lo que le daba la gana. Sí. Él se salía del libreto. Tú eres de los que utilizas palabras o ese, hablamos malos en los stand.
Seguro, como hablo malo en mi diario vivir. Porque exacto, eso también me... que habla malo para hacer reír. No, cabrón. Yo hablo malo porque esa es mi manera de ser.
Claro.
Yo hablo malo aquí. ¿Por qué tengo que limitarme en la tarima a hablar malo?
Gracias.
Ahora, el chiste no es la palabra mala.
Claro.
El chiste, la palabra mala puede adornar. Claro. La palabra mala está en mi vocabulario. Mi abuelo hablaba malo, la vecina hablaba malo, todo en mi casa se hablaba malo. ¿Por qué entonces yo, para complacerte a ti, no voy a ser yo en tarima? Yo hablo malo, cabrón.
Salmo 23.
Exacto.
Te vino.
Exacto. Ahora, el problema viene cuando el chiste es la palabra mala.
Claro.
Y el chiste es la palabra mala, pues va a llegar un momento en que te cansas.
Que van a cansar
la gente y no se van a reír. Ahora, que yo hable malo en mi conversación no me hace más ni menos. Son estilos diferentes.
Excelente. Bravo.
Muy bien.
Qué bueno. Ya. Bravo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo experimento a cada rato. Ya la gente que va a verme a mí,
seguro,
pues ya saben a lo que van. Pero todo el tiempo es, ay, es que ella es muy fuerte. Ay, y yo, pero ¿qué tú determinas, chocha, que es fuerte?
Ajá.
Porque yo digo, bicho, tragaste, cogiste por el culo. O sea, y eso no se habla en el diario vivir.
Exactamente.
¿Entiendes? O sea, y lo que tú acabas de decir, yo utilizo todas esas cosas para adornar la situación de lo que te estoy contando. Pero la gente vuelve con el sonsonete alejando de que, ay, es que Druxil es muy fuerte.
Sí. Es que hay que ir con el tiempo. Lo que yo he hecho poco a poco, desde que me fui, ¿verdad? Todo de salirme de la televisión, de irme a radio a la 9-4, de renunciar, por ejemplo, yo estaba en radio, yo estaba en Salsoul haciendo personajes, pero todos estos trabajos que me he ido, que he renunciado poco a poco para ir yendo a otros sitios, es estratégicamente curando el público, porque el problema que nos ven a nosotros en televisión o nos veían en televisión, la gente piensa que somos esa persona. Eso. Somos ese personaje que no habla malo en televisión, no puede usar un doble sentido fuerte porque estamos limitados. Entonces, cuando dicen, tenemos tanto, pues piensan que van a ver a quien ven en televisión.
Claro.
Mucha gente mayor que nos ve, mucha gente religiosa que nos puede ver, mucha gente específica que nos ve en televisión. Así que tenemos que curar nuestro público. Y yo te lo juro, yo prefiero, ¿verdad? En este caso ya subí de teatro, pero prefiero hacer 3 Bellas Artes, o sea, meter 6,000 o hablarle a 10,000 personas que me entiendan.
Claro.
Que lo he curado por radio, por las redes,
las redes.
YouTube, porque saben que yo hablo malo, que como yo soy. Prefiero que me vean 10,000 que se van a disfrutar el show,
claro,
a que me vean 20,000 que 10,000 no conecten. Porque está cabrón.
Excelente.
Yo subí una parte de mi show que hablo malo. Hablo hablo de la hierba, hablo malo, whatever, de marihuana, de hablo de chichar también en otro. Y una señora escribió, ay, Dios mío, yo compré boletos y ahora no sé si estoy arrepentida. Me pareció curioso el comentario. Entré a ver quién era. Tiene el de esto privado, pero dice en su bio, mamá de qué sé yo, mujer de Dios, qué sé yo, qué puñeta. Yo estoy por escribirle a ella, realmente. Estoy por escribirle respetuosamente, mira, señora. Porque ya veo en el bio que tiene Dios, tiene de esto, o sea, que tiene cosas religiosas.
Esa es familia de Gilda. Puede ser, no sé. Lo dije yo, está bien. ¿Saben que yo digo aquí las cosas, mis cabronas? Puede que sea eso. A lo mejor te escribió con esa intención. Puede ser.
Lo que quiero es
puede escribirle. Ser. No sé, a lo mejor. Que eso pasa. No sé.
Lo que quiero es escribirle para decirle la que hay. Como que, mira, señora, realmente lo que estás viendo en las promos es eso y peor. Así que si eso te ofende, realmente no vayas. Devuelve el boleto, busque, a ver, véndelo para adelante. Pero usted... Si no le gusta lo que estoy subiendo a las redes, es esto 3 veces peor. Así que vende el boleto y no vaya porque no quiero estar a mi techo y verle a usted a los 20 minutos pararse.
¿Te ha pasado? Qué bueno que dijiste eso.
Sí me ha pasado, nos pasó, yo creo que un show de Kiko que hicimos juntos, que nos ven en televisión. Uh-huh. Y para mí, estando pasado como que como cuatro, cinco, un show que hice domingo, mucha gente, o sea, fueron como 10 personas mayores y como 6 se fueron mayores.
Estando tú ahí mayores, en pleno show. Que eso uno le baja la nota.
Después, pero, o sea, pero vi el tipo de público que era gente mayor, que como quiera, que cuando yo los veo desde la tarima, yo digo, esta gente no se supone que esté aquí, porque piensan que es el tipo de televisión. No lo es. Hey, somos otra persona en escenario.
Pero es que yo quisiera... Es que es sentido común. No sé si es porque yo trabajo en los medios, pero es que... ahora, déjame ver qué te puedo decir. A mí me encanta Charlize Theron, que es una actriz cabrona haciendo de mala.
Sí.
Pero yo estoy clara que si yo en algún momento conozco a Charlize Theron, ella no me va a mandar a matar como hacen las películas. Ella es una mujer normal, o sea, se cae de la mata, o sea.
Exacto.
¿Por qué la gente ve eso? Yo quisiera saber por qué la gente piensa que uno es así.
La cosa es
ignorancia,
que,
puede ser.
Es que no sé si es ignorancia, la cosa es que nos están viendo en televisión y están viendo ese producto que está saliendo y nos conocen simplemente por lo que ven en televisión. Entonces piensan que lo que van a ver es a Titi Druxy dando bochinche o dando farándula.
Más súmale, te vas a mirar de la risa ahora. Más súmale que nosotros venimos de trabajar en unas producciones donde pues se hablaba mucho de Dios, bendiciones.
Bueno, también cosas, en el programa, ¿entiendes? En Pégate.
No lo dije yo, yo estoy disimulando. Fue él.
Sí,
eso es lo que le pasa, por ejemplo, y lo digo aquí, lo siento, ella es mi amiga, eso es lo que le pasa a la Bulbu, ¿entiendes?
Exacto.
Que la Bulbu, pues como ella está con Papito Dios, bendiciones, vienes Cristo, los jinetes del Apocalipsis y toda esa mierda, y entonces de momento viene y se le caga en la madre a alguien en las redes y entonces ella es la mala.
Suena raro.
Ella es la mala. Ella es la mala.
Igual sí, Angélica hace un stand-up, que yo entiendo que puede hacer uno y sería buenísima haciendo un stand-up, pero cuando vaya al escenario, sería un palo y llenaría teatro ahora. No van a ver la Angelique de Pégate.
No van a ver la que se junta con Yailin Cintrón y esto es, mi amor, las hermanas, tú sabes.
Exacto. Van a ver a Angelique como un hijo de puta.
Claro. Tu average de público es que 30 y pico, 40, 20 y pico.
Yo tengo el 18-45. Bien mangado en mis redes. 25 a 45 es más. Lo bajo un poco a 18 porque todavía de alguna manera conecto con los chamacos de 18 por las redes, lo que sea. Y no hay mucha gente, ¿verdad? De que esté en radio, lo que sea, que están hablándole a ese público.
Claro.
Nada más que Chente, pero no ha hecho stand-up hace tiempo. Que todavía aguanto un poco 18, pero 25-45 es mi target y a quien yo realmente le hablo.
¿Tú sabes que son los míos, los jóvenes?
Que no.
No. Son las señoras que ya están cogiendo seguro social.
Exacto.
Es una cosa que yo me mato. Yo manejo muchas cosas yo, pero también tengo las cosas que son más grandecitas. Pues se las suelto a Samuel Echevarría. ¿Conoces a Samuel Echevarría? El que era dueño de Proscenium.
Ajá.
De la familia Echevarría. Saludos a Samuel. Y Samuel trabaja muchas cosas conmigo. Samuel es evangélico.
Ok.
Y él queda tostado porque me dice, el reguero de gente que hay allá afuera son gente bien mayor.
Ajá.
Esas señoras, cuando tú abras la boca.
Sí.
Y cuando yo abro la boca, son las primeras desordenadas.
Que se ríe.
Es que es una cosa que yo no me puedo explicar. Ahora, la juventud no es mucho conmigo.
Que no encaja, pero es de dónde salimos. Volvemos. Yo estoy reconectando con un público de 18, 25 por las redes.
Claro.
Y por obviamente están en la 9-4. Uh-huh. Estoy conectando con un público joven, que es el público que yo le hablo. Pero bueno, tú sales de un público de Pégate, un público mayor, entonces te has quedado en esos programas de mediodía.
Claro. Que la gente que me ve son.
Él es un público mayor.
Más los likes que yo hago en Facebook y todo eso, la gente que se me conecta son señoras y señoras y señoras y señoras.
Por eso.
Que yo quedo, pero bien loca. Yo digo, Dios mío, pero ¿y por qué tanta gente? Y me encanta.
Seguro.
Pero porque a la hora de la verdad son la gente que cuando va a un teatro consume.
Exacto.
Que eso es muy importante.
También.
Que son gente que consume.
Sí, sí, no. Y no hay nada malo conectar. La cosa es que todos tenemos ese público. Como hablé, estratégicamente me fui de Guapa, del remix, para irme para radio. Porque específicamente estoy buscando...
¿Tú te fuiste el cantazo de ahí?
Sí, renuncié.
Y la gente quedó tostada.
Bueno, es que hubo muchos movimientos bien drásticos tantos días, todos esos meses y después al año...
O sea, que no hay animosidad. Sí.
No, creo que ya no.
¿Te ven?
No, yo hablé con... Ay, no los he visto, no he visto a muchas... Claro. Obviamente mis panas, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo los veo. Y jangueamos y de esto.
Claro.
Obviamente a mis expatronos, a pana, sí, Soncha, en lo que sea, pero no lo veo hace 3 años. Con Gilda he hablado así por el texto.
¿Te hace falta, Soncha?
¿Cómo que si me hace falta? Bueno, obviamente...
¿Te hace falta?
Bueno, no me hace falta estar en la televisión.
Ok.
Pero
ir a casa de Sunshine así, darte bueno, un poquito con él y eso, ¿no?
Bueno,
no,
pero me gustaría ¿verdad? Algún día
no
verlo.
Ya no bebe.
No bebe. Sí, pero que verlo, claro, estar con ellos y darme un vinito, lo que claro, sea, no tengo problema. Okay. Me gustaría algún momento poder hablar, ¿verdad? 3 años okay, que no hablo con ellos, con Sunshine.
Sunshine, llámalo, que va a un vinito. Y una vez, mira... Yo voy, ya, yo la vamos a pasar, chévere. Nos llama y la vamos a pasar. Mira, estás. A ver si yo soy la reina de la puya, soy yo.
¿Cómo te estoy ignorando, mira, puta? Porque este clip tú no lo vas a coger.
No, este clip está bello. Este clip está bello. Mira, estás en la 9-4. Estuve viendo hace la semana pasada que está número uno.
Yo quedé
tosta.
Número uno por las tardes, Uberón.
Y Bolu encabronado.
No, bueno, no he hablado con Bolu. Es para.
Pero
no,
yo pregunto porque ellos saben que ellos dicen que yo soy los número uno.
Sí,
yo
sí, no, pero
ustedes lo ponen con data. Exacto. Porque yo puedo decir aquí, yo soy la reina de los podcasts.
Sí, sí.
Y no lo soy, pero yo puedo decir, yo soy la que soy. Pero ellos lo dicen, pero ustedes tienen la data.
Exacto. No, bueno, ellos llevaban tiempo en número uno. Nosotros estábamos en verdad número dos.
Claro.
En talk show. Uh-huh. Siempre hemos estado como el programa número 2 en Puerto Rico por la tarde, uh-huh, en talk show, porque Kaku de vez en cuando se metía, hay unas emisoras, Kaku, porque música nada más, ¿sabes? Que son cosas que se meten 2 o 1 y hay eso, pero...
Vamos Morales, número 1.
No, Vamos Morales se fue para el carajo.
Pero yo hace tiempo que yo creo que volvió a hacer algo.
No, pero está en Fidelity, si no me equivoco.
Qué barbaridad, la gente se quita y vuelve.
Pero si no, pero ahora, por primera vez después de 3 años, que llevamos 3 años en este Revolú, son las encuestas trimestrales, uh-huh, o sea, 3 meses corridos, hicieron las encuestas y salimos número 1.
Bello.
Overall más número 1, un cojón de tabla. Bello. ¿Sabes qué? Entre todos los número 1 que sacamos de edades, uh-huh, tú sumas todo y en el 12 Plus, que es todas las edades, somos el programa número 1 de Puerto Rico por las tardes.
Bello.
De 3 a 8.
Fabuloso.
Ay, que estamos súper emocionados. Esto es algo... bien diferente. Y
pero bueno, no tienen a Michelle.
No tenemos a Michelle.
Eso es un mujerón.
Sí. No, no, nos va a tripear. La cosa es que, pues, pero...
No me saquen a Magda.
Magda se quedó. Sí, el detalle era un presupuesto, fue SBS entero global.
Sí, sí,
o sea, no, esto no es una pendejada que fue Michelle que se fueron. Se fueron como 10 personas de Puerto Rico.
Claro.
Que sacaron y movieron. Y en Estados Unidos también. O sea, hay una reestructuración y desafortunadamente Michelle fue una de ellas. Que nos va a tripear, seguro. Ella, nosotros...
Y si Michelle se busca un auspiciador que le pague su...
Ah, bueno, sí. ¿Se
puede
encuentra...
hacer?
Bueno, yo...
Atención, no sé, auspiciadores que quieran, ¿verdad? Primero vengan acá donde mí. Si no, le contesto yo. Ahí yo le pongo a mi amiguita Michelle. Pa, tú sabes, Michelle, usted la llama, pa, y cuadra con ella. Y mira, los anuncian allá y usted le paga el cash a ella para que no venga... Ahora, que venga SBS a joder. Bueno. Me tienes que dar en tanto diciendo, no, puñeta, eso es mío. Porque si estoy aquí gratis, es porque lo que me va a entrar por el lado... Claro, tiene que ser así. Mira, ¿cuándo te casas?
Pues yo no soy, ya estamos casados. Ya llevamos 15 años, ya 16 años juntos. Me parece que yo llevamos 15 o 16 años juntos. Ya nos estamos casados. Nosotros hicimos...
¿Tú no crees en esa parte de unirte así? Que, ay, vamos a casarnos, la sortija, la mierda.
Nosotros no creo que vayamos a casarnos por el ver la mierda de la iglesia. Sí, perdón, la mierda de la iglesia, no, perdón. No, el revolú de la iglesia.
Rico,
Ay, Dios mío, ay, Jesús.
No importa. Pero,
o sea, lo que digo es la tradición.
Ahora no va a querer en tu casa. No te va a querer que tú vayas a beberte el vinito. No hagas eso. Ahora va y no va para casa a beber el vinito.
Yeah, puta.
Dale, ok, entonces, cosa es que...
No, pero nosotros llevamos ya 15, 16 años, mira, nosotros estamos contentos, nosotros tenemos casa, nosotros estamos ya hablando de tener el hijo, obviamente nos casaremos legalmente.
No te creo,
sí,
yo pensé
sí,
que tú no eras muy lovely.
No, después tenemos un perro,
Es lo mismo.
Es la misma mierda, un perro. ¿Tú crees? No. Sí, yo creo que es lo mismo.
Yo creo que hasta peor. Yo creo que tener un animal es como que más complicado que tener. Yo he tenido una perrita, tuve una perrita, yo creo que eso es más complicado que tener un hijo.
Pues yo quisiera tener un hijo, uno o dos, o sea, uno por lo menos.
¿Nene o nena?
Lo que venga. A mí me da lo mismo, en verdad, nosotros no somos muy jodones para esas cosas.
¿Te ves como papá?
Sí, me veo como papá. En verdad que sí, nosotros estábamos aguantándonos de muchas cosas. Pues porque económicamente pues nos estábamos organizando en cosas que yo quería hacer, planes que ella tenía. Y yo creo que ya llegué y llegamos a unos puntos en nuestras vidas que ya estamos organizados. Ya yo, por ejemplo, ya yo mi futuro lo tengo ya lo que yo pienso que voy a vivir por el resto de mi vida, ya lo tengo, lo sigo desarrollando. O sea que económicamente no dependo de los medios, claro, como antes. Uh-huh. Antes mis ingresos venían la mayoría de televisión. Yo siempre hacía mis trabajos por el lado y he tenido mis negocios, lo que sea, pero pues eran negocios medio inestables.
Pensé que no, pensé que siempre tu estabilidad era lo que hacías por el lado. Pues, pensé que tú ibas a la televisión pues porque estamos ya aquí.
En los últimos 4 años, sí. Sí, uh-huh. Pero como quiera, recuerdo cuando a mí me tocó estar, obviamente, Remix, en Sal Soul, en Lo Sé Todo,
claro.
Y en Pégate, que iba y venía, ajá, estaba en 4 programas.
Claro, un cachito entonces, bello.
Todo eso venía y entonces estaba en obras de teatro, qué sé yo. Entonces todo eso pues venía. Me ganaba mi dinero de los negocios, claro, seguro. Pero, por ejemplo, un Lo Sé Todo que trabajo para Guapa pues me pagaba cabrón.
Sí.
Cabrón para mí, para lo que yo cobraba y, claro, y por primera vez yo vi mucho dinero entrar.
Para que usted vea, cuando uno trabaja para el canal y cuando uno trabaja para una producción independiente, el budget es diferente.
Bueno,
por ejemplo, yo trabajé hace mucho tiempo para la Comay, ajá, y ahí yo cobraba bellísimo, bellísimo. Claro, cuando trabajas para otra... Esto es el pete ahí lo que hay. Brega ahí 20 pesos para que no te quede mucho. Y pues ahí vamos. Esa es la diferencia.
Sí, son diferencias.
Claro.
Pero mientras estaba ganando ese dinero, en mi mente yo lo que decía es: tengo que montar lo mío porque yo sé que eso se iba a acabar. O sea, claro. Sé que se iba a acabar y se acabó. De Lo Sé Todo, pues estuve 2 años, se me acabó el contrato.
Y eso tú estuviste en Lo Sé Todo prime time.
Exacto.
Estaba prime time.
Sí, a las 6 de la tarde, decía a las 7. Exacto. No sé cuánto pagan ahora, no tengo la menor idea.
Prime time.
Exacto. Entonces, estaba en estas pendejas que me estaban pagando, pero yo decía, no voy a depender de esto porque se va a acabar. Y se me acabó Lo Sé Todo.
Claro.
Radio, después decidí irme. Y después renuncié al Remix. Pero ahora, pues, tengo... Ya digo que pues ya yo puedo tener un hijo porque ya no dependen de que yo esté jodiéndome trabajando en la televisión, en los medios. El día que se acabó, pero ya yo tengo unos negocios bien estables que me van a mantener por el resto de mi vida y voy a seguir desarrollándolos.
¿Te gusta ahorrar o tú eres botarata?
No, yo ahorro con
cojones. ¿Te gusta?
Toda la vida. Sí. Yo siempre he tenido eso en mi mente, como que me lo han metido desde chiquito, sí, en la mente. Ahorra, el que ahorra siempre tiene. Mi abuelo desde chiquito me abrió una cuenta de banco y me puso $100 y desde...
¡Ay, populoso!
No, es una cooperativa, es una cooperativa. Y me dijo, aquí tú vas a ahorrar todo tu chavo, mi mamá también. Así que siempre he ahorrado. Pienso en ahorrar. Ahora gasto más dinero, sí, pues porque puñeta me jodió trabajando. Pero sigo ahorrando agresivamente.
¿Tú eres label? ¿Te gustan las cosas de marca o tú puedes comprar cosas económicas?
No. Yo compro cosas. Volvemos. Por ejemplo, yo tengo esta ropa.
Pero vamos a hacer, espérate, tengo que decir, tu estilo de vestir, yo que te conozco hace mucho tiempo, tu estilo de vestir es guaynabito.
Ajá, por eso soy de dorado, soy de dorado.
Tipo, tú tienes ese look como moderno a la misma vez, como relax, tú no eres de mucha cosa encima, pero
exacto,
cuando uno mira las tenis y lo compara con la camisita, aunque es una polo, pues tú dices, esto es label.
Es label, pero...
¿No es una camisa que dice Puerto Rico de 1.95?
No, vamos, me trato de vestir bien, pero no, yo no gasto... Por ejemplo, yo tengo un intercambio con una tienda de ropa.
Ajá, ok.
Una tienda que yo voy semanal y cojo. De ahí sale mi ropa. Por intercambio.
Ahí te ahorras un montón.
Me ahorro un montón. Pero cuando no los tenía ellos, yo no soy de comprarme, ¿sabes? Yo puedo, me compré una polo Ralph Lauren. Pues iba a las t-shirts y yo me compraba 6 y las uso hasta que se gasten. Y a los 6 meses regreso a la misma tienda y compro las mismas 6. Estos tenis que están aquí, tengo... Esta es la tercera vez que compro el mismo tenis.
¿El mismo?
No es por pendejada, es porque, pues, yo no soy de las gafas, se me rompen, voy a ir a comprar las mismas. esta t-shirt voy a comprar la misma de otro color. O sea, yo no soy de esa pendejada de vestirme.
Fashion, no te estás siguiendo modas y tendencias.
Exactamente. Okay. Yo voy al Mahón, pues voy a azar un momento, compro 4 del mismo Mahón y los uso por año y medio hasta que se rompa.
Pero Zara es fino.
Sí, pero no estoy yendo toda la semana allí a comprar.
Y los empleados de allí, mira, que todas son. Hay que
decirle, es fino, es fino.
Tú estás loca, mi amor, cual más pajarraca de todas. Que todas las miradas así están fichu. Esto es fino.
Pero te voy a comprar el mismo. Voy a usar el mismo Mahón hasta que se rompa.
Ah, pues bello, igual que yo.
No voy a ir allí a comprarme todos los meses. Sí, yo voy cada 7, 8 meses, 9 meses. Voy un momentito a las tiendas y compro 5 de lo mismo y lo exprimo por año y medio. Y para el carajo. No estoy comprando este reloj. Yo llevo con él 6 o 7 años.
Ok.
Me lo pongo todos los días. ¿Sabes? La misma mierda.
Te iba a preguntar algo y lo acabo de ver. Pensé que tú no tenías tatuaje.
Sí,
es
sí, sí.
Quizás eso es nuevo.
Llevo ya como 3 años, 4 años.
Eso, la última, yo te vengo. Es que siempre, cuando te veía en Mega, no creo que los tenía.
Sí, los tenía. La cosa es que me he puesto más tatuajes.
Fíjate, nunca pensé que hubiese tenido tatuaje.
Ahí se ve.
Eso nada más, no está forrado uno.
No, esto nada más. Y voy a seguir aquí, me voy a hacer ahora a mi perra.
¿De verdad?
A mi perrita, me la quiero hacer aquí, me la quiero marcar, pero
¿qué raza es?
Como dibujar, una Golden Duro.
Oh.
Negra, una perra linda.
No la he visto.
Es mi amor.
¿Sí?
O sea, es mi amor.
¿De verdad?
Sí.
¿Loca contigo?
Es loca conmigo, ese es mi bebé.
¿Y no le dan celos con tu mujer?
Con mi mujer. No, no le dan celos, porque también le da cariño, pero te lo voy a enseñar, porque tú tienes que ver a mi bebé.
La prioridad, tú sabes, se ponen celosas.
Esto.
Era terrible.
Esta es mi perrita. Esa es mi perra, te la voy a enseñar a la cámara.
Mira, ahí a la cámara. ¿Ah? Ahí.
Sí, ahí está mi perrita, ¿verdad? Eso es más grande que yo. Ahí está.
¿Y la cogiste, bebé?
Es que me preguntaron si tenía radio, sí, pero a las 3, a las 2 y 50.
Voy ahora.
Sí, desde los 2 meses.
Bebé, ok.
Exacto. Desde los 2 meses la tengo.
¿Y eso ha crecido?
Crecido ya, pesa como 60 libras.
Oh, my God.
Pero ya ahí se queda, tiene 2 años. Pero esa es mi nena y eso es... O sea, si viene un camión y estamos tú y yo... Ajá. Y tengo que salvar a la perra o a ti, tú te jodiste.
No, yo, está bien, no, te la doy. Eso es, la perra te puedo asegurar que va a ser más fiel que yo. Eso yo te lo puedo asegurar. Mira, repite la fecha, que Lorena me tiene tan nerviosa con la miradera, carajo. Repite las fechas del show, ahí las tenemos.
4 y 5, ya ahorita dije 3 y 4, es 4 y 5, es 4 y 5.
Sí, ahí dice 4 y 5,
sí. Mira, a ver. 4 y 5, no, es 3 y 4, eso está mal. Centro de Bellas Artes de Cagua. Es viernes y sábado. Okay, el flyer está mal.
Ah, pues entonces el afiche que no lo escribimos nosotros.
Anda el carajo.
Te diste cuenta ahora. El afiche que no lo escribimos nosotros.
Es 3 y 4. Tú
estás bien hincha. Pónchame acá.
Tú tienes las tetas hinchadas, ¿verdad?
Hincha.
¡Wow! Ay, me da ¡qué chévere! ¿De qué?
Me encanta de mamacera yo misma.
Mira, 3 y 4 de noviembre en Bellas Artes de Cagua y 18 y 19 de noviembre en el Teatro Yagüez.
Apunten,
y abrimos
apunten.
Función, si quieres, asientos buenos, porque los de Cagua se están acabando. El 11, sábado 11, abrimos oficialmente Bellas Artes de Santulce, sala de festivales. Así que 2,000 personas más. Tengo que llenar esa mierda.
Tú sabes que te voy a decir algo. Esto es chisme. Esto es chisme que me acordé ahora. Y si me quedo con eso por dentro. Si me quedo con eso adentro.
¡Qué bajo!
Escucha, te voy a contar algo. Tú sabes que una vez, después que nosotros hicimos el show allá en Texas, hubo una reunión. Nos reunimos para algo.
Ok.
Ok. Estabas tú y un montón de gente más.
Ajá.
Muchos compañeros de trabajo.
Ajá.
Y entonces nos reunimos en casa de alguien.
Ok. Yo no me acuerdo de esto.
Ajá. Yo después te digo fuera de casa. Ajá. En casa de alguien. Entonces yo quiero que tú sepas, a mí me encabronó.
¿Qué?
Que esta persona, mujer,
ajá,
dijo después, delante de mí, en una oficina,
ajá,
que en esa reunión, pues estaba todo el mundo dándose el palo.
Ajá.
Yo en esta vida, ustedes saben que, mi amor, yo he hecho de todo. Aquí esto es de todo. Pero en esa reunión, yo me di 1 o 2 cervezas, no muchas.
Ajá.
Estaba live. Y esa persona dice y aseguró, ajá, te lo digo tú, al amor, tú no sabes nada de esto. dije que yo te estaba mirando a ti. A mí me supo, yo me puse tan mala de los nervios. Ajá. Que yo te estaba mirando a ti con otros ojos. A mí eso me supo a mierda.
En verdad.
Porque sí, de lo que te estaba, porque no es real, no es real. Tú sabes que no es real. Hemos compartido y nada, o sea, yo soy muy respetuosa, no es real. Y de dónde se saca, y me supo a mierda porque yo dije, después de yo haber compartido, viajar sí. con él y que ella diga esto, sí. yo me supo a mierda. Y yo, wow, ahora agarrándome de eso, te pregunto. ¿Tú eres puta? Sí, es una cabrona. Tú eres una persona que tú hablas, dices las cosas como son, sí. tú tienes tu manerismo y tus cosas. ¿En algún momento la gente ha confundido eso?
Que si yo...
Tú a lo mejor...
La cosa es que yo tengo unos manerismos cabrones.
Pero no son... Son normales.
Yo sí, sí, entonces yo me siento así.
Sí, pero...
pendeja.
Puerto Rico, eso, tú sabes que confunde. ¿Te ha pasado?
Puede ser que mucha gente gay o...
Ajá,
Iván. Como tres o cuatro sí. en mi vida, como que me han preguntado o sé que han tenido alguna y le han preguntado a alguien. O sea, lo sé porque me lo han...
¿Te das cuenta cuando un chico tú le agrada?
Ah, seguro no, porque viste qué puñeta. Yo le agrado a todo el mundo.
Pero, ay, qué pendejo. Pero te das cuenta, cuando vienen con la labia.
Seguro, porque sé de dónde de que cojean. Y cuando nosotros éramos más chamacos, que estábamos empezando en este medio, los viejos enfermos.
¿De veras?
Aquí había un tipo, que no voy a mencionar el nombre.
¿Sampler?
No, en Sampler no.
Pues Sampler iba un montón.
Sí, no, pero estoy hablando de gente que estaba en el medio. Que trabajaban en el medio. Ajá. Se creían que nosotros, como éramos chamaquitos, decían, estos cabrones los vamos a buena moral. Y a ver si. Y no era conmigo nada más, sino con otros compañeros también. Te lo digo fuera del aire.
Dios mío.
A mí querían.
Yo sabía que a Francis Rosa le gustaban esas pendejadas.
Era un tipo.
¿Sabes que Danilo también estuvo aquí hace poco la entrevista? Y le pregunté y me dijo, de verdad. Y yo, sí, yo de ti nunca más nadie me ha preguntado. Ajá. Fíjate, pero de Danilo sí. Ajá. He tenido personas que me dicen, pero ven acá, él es. Y yo. O lo que Danilo tiene de maricón lo tengo yo de mecánica de aviación, ¿entiendes? ¡Un carajo! Igual de Francis. Yo, ¿por qué la gente asume esas cosas?
No tengo la menor idea. Quizás en el medio que estamos, tú sabes que aquí hay de todo. En la viña del señor.
Tiene un personaje que a mí me encanta, Kevin.
Kevin, así tú no lo hago.
Kevin, ¿no lo vas a sacar en los stand-up?
No, en los stand-up no, yo no hago personajes. Los personajes en verdad... Ahora que voy para un proyecto en televisión, los voy a sacar a pasear ahí, pero realmente me he quitado de los personajes, ya no los, como que los voy a hacer ahora en televisión, porque es un especial de comedia y Danilo, Francis, todos vamos a traer los personajes. Pero no, estoy limpiando, volvemos. Sí, limpiando mi imagen
claro.
para que la gente me conozca a mí.
Bello.
Y me vayan a ver hacer stand-up. A mí, no depender de los personajes.
Eso me encanta. Sí. Y antes de irnos, lo tenemos de nuevo en pantalla. Espérate, mira bien. ¡Ay, no. Te lo arreglaron!
¿Qué pasó?
¡Qué perra! Ah, dice ahí el viernes 3
de noviembre. Viernes 3 de noviembre. Pero yo he estado promocionando ese flyer. Dios mío, ha estado corriendo la gente buscando.
¿Quién es ese flyer?
Pues la producción, el Molusco TV, Molusco de
Jaque. Entonces, repetimos, ¿es el 3 y 4 o el 3 nada más, Lorena?
Es el 3 y 4 de noviembre, Bellas Artes de Cagua.
Viernes y sábado.
Exacto, viernes y sábado. 11 de noviembre, Bellas Artes de Santulce.
Es sábado.
Y 18 y 19, que es sábado y domingo, en el Teatro Yagüez. En Mayagüez.
¿Usted tiene alguna duda? Ahí estaban las redes sociales.
Boletos de Molusco.com.
Y a Molusco.com. Para que vayan a apoyar y a compartir con mi compañero. Papi, gracias. ¿Te gustó?
Gracias a ti.
¿Estén bien?
La pasé cabrón.
Tú sabes que Francis no quiere venir.
¿Por qué?
Tiene miedo de las cosas que yo le voy a preguntar. Empieza, cabrona, lo que pasa es que tú me vas a preguntar de esto. Y yo, pues tú no me contestes.
¿Qué
yo te pregunto y tú te haces el loco. Me contestas otra cosa, pero tiene miedo. Pero es el que me queda porque ya Dani lo vino.
Sí.
Viniste tú, ahora me falta Francis.
Pues Francis, ven para acá, quedas emplazado.
Papi, éxito, voy a
gracias.
Ver si me doy la vuelta.
Date la vuelta.
Mira, a ver, a reírme un ratito contigo. Oye, vamos a hacer algo juntos.
Ah, ¿qué quieres hacer?
un stand-up.
Un stand-up.
Vamos a hacer algo juntos. Bueno,
vamos a hablarlo.
Vamos a hablarlo.
Ya,
yo te dije ya de negocio lo que yo
estoy haciendo. Sí, ya yo sé lo que tú estás haciendo.
So, si no es con Molusco, como sea.
Molusco, te están quitando el guiso,
bueno,
cabrón.
Claro, porque acuérdate que conmigo es el... No es el 40, yo te voy a dar un fit.
Yo estoy en sociedad, realmente estoy en sociedad con él. O sea, yo gano 1% más que Molusco.
¿De verdad?
Sí. Después
podemos negociar.
Tengo que ganar más que tú.
¿Qué cojones? Estás diva. No jodimos. Mira, ya tú sabes, pasando la bella, rica y preciosa, muriendo de bella.